Muy bien, hermanos. Entonces, de nuevo, el tema que vamos a estar viendo es remedios preciosos contra las artimañas de Satanás. Y de nuevo, este es de Thomas Brooks. Y en el comienzo de su tratado, él cita 2 Corintios 2:11, que quiero que lo observe conmigo y tenga este texto allí enfrente en su memoria. 2 Corintios 2:11, y en el contexto es 2 Corintios, Pablo ha perdonado a un ofensor del cual se habla en 1 Corintios, y Pablo se está asegurando que la iglesia también entonces le perdone para que no hayan contiendas, disensiones, pleitos entre los hermanos. Y Pablo escribe allí 2 Corintios 2:11, desde el 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y el verso 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, justo en el primer versículo que Brooks cita, es este texto de 2 Corintios 2:11, y con este estilo bien puritano, él toma esa sección de no ignoramos sus maquinaciones, y él desarrolla las artimañas, las maquinaciones, las trampas que Satanás usa para tentar a los creyentes. Y es un estilo bien puritánico, no sé si sea una palabra, pero ustedes entienden, de tomar una porción de un versículo y expandirlo de una forma muy, muy extensa. Y eso es lo que él hace en este recurso. Y antes de entrar propiamente en estos remedios y artimañas, quiero solamente rápidamente hablar un poco acerca de la vida de este hombre, de la cual realmente no sabemos mucho, sobre todo de sus primeros años de vida. Lo que se sabe es que él nació en 1608 y fue a Cambridge en 1625. La foto que ustedes ven en la parte anterior es Cambridge, el colegio de Cambridge donde él estudió, pero no se sabe con certeza si él terminó sus estudios. Pero en 1640 él fue ordenado como ministro de la Iglesia de Inglaterra y también fue capellán de la Marina Inglesa. Entonces él hacía su servicio en barcos, en botes, sirviendo a la Marina Inglesa. Al parecer esos años en el mar fueron muy enriquecedores. Él mismo dice, y cito, por la gracia de Dios, puedo decir que no cambiaría mis experiencias en el mar por todas las riquezas de Inglaterra. Entonces fue un tiempo muy provechoso para su alma. Esta información de esta biografía la tomé del blog de Tim Challis y también de un recurso de Joel Beakey que se llama Conoce a los Puritanos. Entonces, para que sepan, de ahí proviene esta información. Después de años de servicio en estos botes y en barcos con la Marina Inglesa, él regresó a Londres en 1648. Él prestó servicio en la iglesia, fue un ministro en la iglesia de Tomás Apóstol y luego en Santa Margarita. Esa iglesia de Tomás Apóstol fue incendiada y solamente quedó en ruinas años después, pero antes de eso, por unos cuantos años, él fue ministro en esta iglesia. En 1662, que es una fecha clave para el asunto de los puritanos, se aprobó la ley de la uniformidad. Quizá usted ha escuchado de eso, ¿no? Y la idea de esta ley, como dice aquí el texto, es exigía que todos los ministros anglicanos, todos los ministros ingleses, celebraran oraciones, sacramentos y otros aspectos de la misma manera. Es decir, todos tenían que ir en concordancia con el libro de oración común y nadie podía hacerlo de otra manera. Querían tener uniformidad en toda la iglesia de Inglaterra. Este acuerdo Brooks no podía aceptar, lo rechazó y por eso perdió su licencia ministerial y su cargo. Por eso Brooks es también uno de los ministros puritanos que se les llaman no conformistas. Y se les llama así porque no se conformaron a la ley de uniformidad. Él pudo recuperar su licencia años más tarde, en 1672, con una aprobación de la Declaración de Indulgencia, pero vuelve y la pierde en 1676. A pesar de estas batallas legales por esa licencia, él siguió predicando, él siguió llevando su ministerio en todo Londres, sufriendo poca persecución. Un dato importante también, la gran plaga que azotó Londres en 1665. Muchos ministros durante esa época abandonaron Londres porque temían por sus vidas debido a la gran plaga que cobró muchas vidas. Pero Brooks, a diferencia de muchos ministros, permaneció en la ciudad para cuidar de los santos. Un año después, 1666, es el gran incendio de Londres, donde varias iglesias, capillas y lugares también se incendiaron. Y cuentan los historiadores que ni la plaga ni el incendio hizo que Brooks cesara de ministrar a la iglesia, de ministrar a los santos. Nos recuerda a un querido pastor, ¿no? Brooks es recordado sobre todo por su capacidad para predicar mensajes sencillos y prácticos, pero llenos de vida espiritual, escritura y el poder de Dios. Este hermano era tan apreciado y uno de los que le apreciaba mucho y bastante era Charles Spurgeon. Y Spurgeon incluso escribió un libro en el que él recopila varias frases de Thomas Brooks. Y ese libro, no estoy seguro si está disponible en español, pero una traducción sería Piedras lisas tomadas de arroyos antiguos. Y es un libro de solo citas de Thomas Brooks que Spurgeon recopiló. Y en el prefacio de ese libro, Spurgeon dice de Brooks que él tenía el ojo agudo de la fe, así como las alas de la imaginación. Veía símiles, metáforas y alegorías por todas partes, pero todas ellas estaban consagradas al servicio de su maestro. Y entre esos recursos que él escribe, saben que los puritanos eran prolíficos, producieron demasiado material. Entre esos recursos está Remedios Preciosos, que fue escrito en 1652. Y en este libro propiamente, él enseña varias artimañas que él presenta en cinco grupos. Yo realmente cuando tomé el libro para estudiar, pensé que era solamente una sección que presentaba las artimañas en contra de los remedios en contra de las artimañas de Satanás, pero leyendo el libro me di cuenta de que hay muchísimo más. Esa es la parte que, digámoslo así, es la que más se habla, pero el libro es bastante extenso. En este recurso, él presenta de nuevo esas artimañas en cinco grupos. Y son estas cinco que ven aquí. Las distintas artimañas de Satanás para atraer a las almas al pecado. Luego, las artimañas para mantenernos alejados de los deberes santos y servicios religiosos. Luego, las artimañas para mantener a las almas en una condición triste, de duda, de pregunta, de cuestionamiento. Luego, las artimañas para destruir a todo tipo de hombres en cualquier rango del mundo. Esa parte es muy potente, muy impactante. Habla de ricos, habla de pobres, habla de todo. Y cómo ninguna condición del hombre en este mundo le exime de ser tentado por Satanás para pecar. Y su parte final, como un apéndice, es la parte de las artimañas de Satanás para detener a las pobres almas de creer en Cristo. Y eso está, digámoslo así, un poco más enfocado en inconversos. Las artimañas, las maquinaciones que Satanás utiliza para que los inconversos no crean en Cristo. Pero como ustedes ven, esto sería un tema muy extenso y nosotros solamente nos vamos a enfocar esta mañana en las distintas artimañas de Satanás para atraer a las almas al pecado. Y este recurso, de nuevo, son casi 166 páginas en total. Es un recurso extenso, muy rico, y si uno lo lee con ánimo de meditar, pues no lo vas a leer en un día. Pero en nuestro estudio nos vamos a enfocar solamente en esto. Y en esta sección que está aquí resaltada, Brooks presenta 12 artimañas o 12 trampas. que Satanás utiliza para hacernos caer. Pero lo que me pareció muy impactante es que él presenta 12 artimañas de Satanás, pero presenta más de 60 remedios, 6-0, más de 60 remedios para batallar en contra de las artimañas de Satanás. Y creo que esto en la intención de Brooks señala que esto nos hace pensar en que con la tentación, Dios en su fidelidad también nos va a dar ¿qué? También nos da la salida. Piénselo de esa manera. 12 artimañas versus 62 remedios. Es casi como si Brooke nos dijera, por la gracia de Dios que sobreabundó, tenemos la gracia divina para vencer las maquinaciones del enemigo. Es de nuevo, es un recurso muy, muy rico. Y creo que esto es una enseñanza que puede ir de la mano con un Sunday in July del año pasado. Esto es guerra, así se llama, esto es guerra. La mortificación del pecado de John Owen, que lo enseñó nuestro querido Homero. Los puritanos, casi todo puritano tiene un tema detallado y dedicado a la mortificación del pecado. Huir de la tentación. Y este tipo de temas que son tan importantes para nosotros conocer. Entonces nos vamos a enfocar en estas artimañas que Satanás usa para atraer a las almas del pecado. Y aquí viene. Entonces lo que vamos a hacer es artimaña, luego vamos a ver una explicación, luego una evidencia y luego el remedio. Y de nuevo, como son tantos remedios, yo fui muy selectivo. Porque de nuevo, no vamos a tener tiempo para ver y meditar en 62 remedios. Entonces, ese es el bosquejo que Brooks utiliza. En la mayoría de ellos, él presenta la trampa, la artimaña, luego la evidencia, la explicación, luego la evidencia y luego una serie de varios remedios. Y esto va a hacer más sentido a medida que avancemos. Y esta quizás es la artimaña más conocida que... Quizá ustedes la han visto por ahí en redes sociales o algo de que se habla, que se cita. Y esa primera artimaña es presentar la carnada y esconder el anzuelo. Y Brooks explica, Satanás presenta la copa dorada y oculta el veneno. Presenta lo dulce, el placer y el beneficio que pueden inundar el alma al ceder al pecado y esconder del alma la ira y la miseria que sin duda seguirán tras cometer el pecado. Entonces, dice Brooks, esa es una de las artimañas que Satanás utiliza. Disfraza el pecado como algo que es bueno. Presenta la carnada, pero esconde el anzuelo. La evidencia que Brooks da es Génesis, ¿no? Génesis 3, 4 al 5, donde el enemigo tienta a Adán y a Eva, y el texto ustedes lo pueden ver en pantalla. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces esa es la primera artimaña que Satanás hace, disfrazar el pecado como algo dulce. Y el remedio que Brooks presenta, el primero es, mantente lo más alejado posible del pecado y de jugar con la carnada dorada que Satanás te ofrece para atraparte. Entonces, Brooks dice, lo que tienes que hacer es huir. No midas tu aceite en, bueno, vamos a ver qué tan cerca puedo estar del fuego. Vamos a ver qué tan cerca me puedo hacer de este abismo, de este acantilado. Él dice, mantente lo más alejado posible. Y él dice, lo más sabio y seguro es mantenerse alejado del pecado. No acercarse a la casa de la ramera, sino huir de toda apariencia de maldad. Y esa idea, Brooks la toma de Proverbios 5:8 y de 1 Tesalonicenses 5:22, ¿no? Donde el hombre ingenuo, el joven ingenuo, necio se acerca a la casa de la ramera y luego cae en sus lazos. y luego viene amargura y perdición para sí. Un segundo remedio que él presenta es: considera que el pecado no es más que un dulce amargo. Lo que parece dulce en el pecado desaparecerá rápidamente, y en su lugar quedarán la vergüenza, el dolor, el horror y el terror duraderos. Un cuarto remedio frente a esta trampa de presentar la carnada y esconder el anzuelo, Brooks dice: considera seriamente que el pecado es de naturaleza muy engañosa y hechizante. El pecado proviene del mayor engañador, es hijo de su propio engendro, es la base de todo el engaño en el mundo y por su propia naturaleza es extremadamente engañoso. Y pensando en este principio que él presenta de la naturaleza engañadora, que cautiva, que hechiza del pecado, pensaba en Hebreos 3:13, ¿no? Donde nos dice: exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay quienes piensan: puedo pecar y luego me arrepiento. Puedo pecar y luego hago mis paces con Dios. Y la idea aquí de Brooks es: no juegues con el pecado porque te engaña. Y el texto lo dice claramente: para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Y el pecado puede engañar tanto a una persona y endurecerle su corazón, de que puede llevar a esa persona a estar, digámoslo así, en un estado, en una condición en la que ya no hay nada que hacer, ¿no? Como Israel, pecó tanto contra el Señor, rechazó tanto al Señor que su corazón se endureció y el Señor los dejó en su propio pecado para que puedan recibir la justa ira del Señor, que el Señor les rechazó. Es decir, llegan a un momento de no retorno, engañados por el pecado. Brooks dice: el pecado hechiza tanto el alma que hace que el alma llame malo al bien y bueno al mal, amargo al dulce y dulce a lo amargo, luz a la oscuridad y oscuridad a la luz. Él dice: dile al alma hechizada que el pecado es una víbora que sin duda matará si no se le mata, que el pecado a menudo mata en secreto, de forma imperceptible, eternamente, pero el alma hechizada no puede ni quiere dejar de pecar. O sea, a veces está conversando con personas que están muertos en delitos y pecados, se revuelcan en su pecado y usted les está advirtiendo de parte de Dios: reconcíliate con Cristo. Y aman su pecado, se deleitan en su pecado, se revuelcan en su pecado y se gozan en eso. Y es esa condición, ¿no?, de que han sido engañados, endurecidos por el engaño del pecado. Él dice: el alma así, hechizada por el pecado, no puede ni quiere dejar de pecar, porque sus afectos están totalmente seducidos por el pecado y no puede hacer otra cosa más que desear eso. Bien, ¿estamos bien?
¿Después podemos tener acceso a las dispositivas?
Claro que sí, Araceli, claro que sí. Bien, artimaña 2. Sí, como les dije, van a estar disponibles porque vamos a ir rápido y, como les dije, las van a poder descargar para que mediten en esto con más detenimiento, etcétera. Artimaña 2, pintar el pecado con colores virtuosos. Brooks explica: Satanás sabe que si presentara el pecado en su propia naturaleza y apariencia, el alma preferiría huir de él antes que ceder a él. Y por eso, cuando nos lo presenta, no lo hace con sus propios colores, sino pintado y dorado con el nombre y la apariencia de la virtud, para que podamos ser más fácilmente vencidos por él y disfrutar más al cometerlo. Y la evidencia que Brooks presenta es el orgullo. Satanás lo presenta al alma bajo el nombre y la ilusión de pulcritud y limpieza. La codicia como buena administración. La embriaguez como buena compañía. La lascivia como una travesura de la juventud. Y luego el remedio que Brooks presenta es: consideremos que el pecado no es ni un ápice menos inmundo, vil y abominable por estar adornado y pintado con los colores de la virtud. Una píldora venenosa no es menos venenosa por estar recubierta de oro. Ni el diablo es menos diablo por aparecer a veces como un ángel de luz. Entonces a veces uno, cuando está siendo tentado, uno busca la manera de acallar su conciencia. Bueno, si miento en mis taxes, pues voy a poder dar más a la iglesia y ahorita sí que se necesita. Y tengo, hay un hermanito, hay nuevos seminaristas que están llegando y necesitan un vehículo, necesitan un mercadito. El fin justifica los medios. Voy a mentir en mi declaración de impuestos para poder ayudar a este hermano. Gloria a Dios. A veces, pintar el pecado con colores de la virtud. Y me gusta como lo presenta Brooks. El pecado no es menos pecado, menos inmundo, por estar adornado de virtud, porque a veces disfrazamos nuestras intenciones de piedad. Me gusta esa imagen que él da: ni el diablo es menos diablo por aparecer a veces como un ángel de luz. Bien, artimaña, uno podría quedarse en una sola artimaña y ahí, ¿cierto? Pero hay que avanzar, hermanos. Son 12, ya vimos 2, nos quedan 10. Artimaña número 3. Nos atrae al pecado a través de la atenuación y disminución del pecado. Y Brooks explica: ah, dice Satanás, no es más que un poco de orgullo, un poco de mundanalidad, un poco de impureza, un poco de embriaguez. El remedio que Brooks presenta es: hay que considerar seriamente que ceder ante un pecado menor abre la puerta a cometer uno mayor. Él dice: si cometemos un pecado para evitar otro, es justo que no evitemos ninguno, ya que no tenemos ni la ley ni el poder en nuestras manos para apartarnos del pecado en nuestro antojo. Y al ceder al menor, tentamos al tentador para que nos tente a cometer el mayor. Y vuelve y menciona esta idea de que el pecado es de naturaleza invasiva, se apodera del alma poco a poco, paso a paso, hasta llegar a la cima del pecado. Y uno de los ejemplos que Brooks presenta y que prácticamente uno piensa inmediatamente es David. Si usted lee acerca de la caída de David, David no cayó de la noche a la mañana. No fue que un día se levantó y estaba en el patio de su casa real y vio por la ventana a la vecina y la mandó a llamar. Si usted lee los capítulos anteriores, David ya venía haciendo pequeñas concesiones en diferentes áreas de su vida. Y fue así, poco a poco, paso a paso, que estaba haciendo concesiones, cediendo a pequeñas tentaciones, cosas que no se veían tan malas. Es un poquitico de aquello, es un poquitico de lo otro. Y cuando se vio tentado grandemente para cometer adulterio, como dice Brooks ahí, es justo que no evitemos ninguno. Si no tenemos el poder para evitar una tentación pequeña, no vamos a tener el poder para evitar una tentación mucho más grande. Es el ejemplo de David, pequeñas concesiones que hizo. Y cuando llegó la prueba mayor de adulterio, él ya estaba entregado a sus pasiones. Ya sus pasiones dominaban sobre sus afectos y su voluntad. Y si había algo que se le antojaba, se lo concedía a su alma sin reproche. Y pensando en esto, creo que lo han hablado, ¿no?, mucho del pastor John MacArthur. Él se entrenaba en esta área de la disciplina. De la autodisciplina, ¿no?, de ejercer dominio sobre nuestros afectos y voluntad, ¿no? Y Timoteo nos dice que el espíritu que el Señor nos ha dado no es de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y John cuenta que muchas veces él, estando en una reunión o estando en una cena, en un almuerzo o algo, se le antojaba un pastel de chocolate o una torta de chocolate ahí. Es un dulce de chocolate. Y se le antojaba. Y él reflexionaba dentro de sí. No peco si me como este dulce de chocolate. Pero quiero enseñarle a mis deseos, a mis afectos, que yo estoy en control. Y se negaba comerse un dulce de chocolate simplemente para enseñarle a su cuerpo quién está en control. Y de nuevo, no es que sea malo comerse un dulce de chocolate después de una buena cena, pero son pequeñas victorias en unas áreas que parecen insignificantes, pero en realidad hacen eco cuando vienen unas pruebas más grandes. Y lo opuesto es cierto, como lo estamos viendo aquí. Si uno empieza a ceder a todo lo que mi carne quiere, pequeño, y lo sigo haciendo, cuando venga algo más grande, pues no voy a tener el dominio de decirle a mi carne, quédate quieta, yo estoy en control por el poder del Espíritu que habita en mí. Entonces, me gusta como lo dice ahí, al ceder al menor de las tentaciones, tentamos al tentador para que nos tiente a cometer el mayor. Es algo así como jugar con el fuego. Artimaña número 4. Satanás utiliza esta artimaña presentando al alma los pecados de los mejores hombres y ocultándole sus virtudes. Y este va de la mano con lo que acabamos de ver anteriormente, ¿no? Él explica que muestra al alma sus pecados y ocultándole sus penas y su arrepentimiento, como al poner ante los ojos del alma el adulterio de David, la impaciencia de Job, la embriaguez de Noé, la blasfemia de Pedro, y al ocultarle las lágrimas, los suspiros, los gemidos, el quebrantamiento, la humillación y el arrepentimiento de estas almas preciosas. Entonces, la idea ahí creo que es claro. Brooks dice, presenta al alma su pecado, como lo acabamos de ver con David, pero no muestra el otro lado de la moneda, que fue la forma en la que Dios en su gracia les permitió arrepentirse, les permitió venir a Dios y pedir su perdón. Y este remedio que él presenta es considerar solemnemente que estos santos no hicieron del pecado un oficio. Es decir, cayeron una o dos veces y se levantaron mediante el arrepentimiento para poder mantenerse más cerca de Cristo para siempre. Y cuando uno lo piensa así y va y revisa las vidas de los hombres, como por ejemplo lo que él cita de David, ¿no? David peca tremendamente en contra del Señor, ¿no? Viola gran parte de los 10 mandamientos, los quebranta. Y después de eso sabemos que David escribe salmos, ¿no?, de arrepentimiento. Con seguridad el 51, pero también el 32 tiene esas notas de arrepentimiento. Entonces vemos qué pasó después, ¿no?, que Dios tuvo misericordia y le concedió el arrepentirse. Y seguramente después de eso, podemos decirlo así, tomaron más coraje para evitar el pecado que ya habían cometido. Me gusta como lo hizo ahí, no hicieron del pecado un oficio, no se revolcaron en su pecado, sino que fue algo de que se quemaron con el fuego del pecado y la tentación, y su piel agarró, cicatriz, y cuando veían la cicatriz que el pecado y la tentación causó, se alejaban de cualquier otro tipo de tentación y de pecado. Usted, por ejemplo, lo ve en Pedro. Sí, siempre pensamos de Pedro, ¿no? Siempre todo ahí intencional, queriendo ser el líder, y luego vemos que niega al Señor. Pero cuando vamos al libro de Hechos, vemos a un Pedro totalmente transformado, ¿no? Ahora sí es vehemente y está predicando a los religiosos de Israel y a las multitudes, y ustedes mataron al autor de la vida. Y vemos a un Pedro totalmente transformado por la gracia del Señor. Entonces, eso es lo que Brooks señala allí. No hicieron del pecado un hábito. Pecaron, el Señor tuvo misericordia, aprendieron su lección y después de eso caminaron con más fidelidad delante del Señor. Quinta, Dice Brooks, presentar a Dios ante el alma como un ser hecho de toda misericordia. Y esto es muy interesante porque ya lo van a ver en la explicación de Brooks. Oh, dice Satanás, no es necesario que le des tanta importancia al pecado. No es necesario que le tengas tanto miedo, ni que seas tan reacio a pecar, porque Dios es un Dios misericordioso. Un Dios lleno de misericordia, un Dios que se deleita en la misericordia, un Dios que está dispuesto a mostrar misericordia, un Dios que nunca se cansa de mostrar misericordia, un Dios más propenso a perdonar a su pueblo que a castigarlo. Pregunta, ¿eso es verdad?
Sí.
Claro, y alguna de las cosas que Brooks escribe aquí, no le está poniendo capítulo y versículo, pero resuenan en la escritura, ¿no? Dios se deleita en mostrar misericordia, ¿no? Cuando Dios mismo manifiesta su nombre delante de Moisés, ¿cierto? Parte de su nombre es misericordioso, ¿no? Piadoso, bondadoso, que perdona la maldad. Pero ese es, como lo presenta Brooks, una artimaña que Satanás usa: presentar al alma a Dios como un ser de solo misericordia. Y él dice en su remedio es considerar solemnemente que Dios es tan justo como misericordioso. Así como las escrituras lo describen como un Dios muy misericordioso, también lo describen como un Dios muy justo. Y realmente si usted observa lo que Brooks está haciendo aquí, es invitándonos a tener una perspectiva bíblica y correcta, sana, de quién es Dios. Y mire, esto fue escrito hace muchos años y todavía hay ecos de este engaño en la actualidad en la que vivimos, ¿no? Hay gente que dice, mi Dios es amor. No, mi Diosito no va a mandar a nadie al infierno. Mi Diosito quiere que no importa quién sea, va para el cielo, porque es que mi Diosito es amor. Y uno les habla de la justicia del Señor, ¿no? De la paga del pecado que es la muerte. Y estas personas, no, ese no es mi Dios. Mira, Juan 3:16. Y te citan escritura, ¿no? Pero el llamado de Brooks, la invitación es a tener una imagen robusta, bíblica, sana, de quién es Dios. Porque sí, amén, es cierto, Dios es misericordioso, Él se deleita en mostrar misericordia, es su propia naturaleza, ¿no? Él se revela así como misericordioso. Pero una imagen, digámoslo así, una perspectiva sólida, balanceada, equilibrada, de que las escrituras muestran de Dios, también nos enseñan que Él es fuego consumidor, también nos enseñan que Él es justo, ¿cierto? Y que como Él es justo, no puede dejar al impío sin recibir su justicia. Entonces, realmente a lo que Brooks invita es tener una perspectiva bíblica de quién es Dios. Y una persona realmente que cree eso, no, mi Dios es amor, Él no mataría, no enviaría a nadie al infierno, o mi Dios es solo misericordia, cualquier cosa que yo haga, Él lo va a perdonar independientemente de mi arrepentimiento o esto. Esa persona ha creado un ídolo, ¿no? Ese no es el Dios de las Escrituras. Entonces, de nuevo, la invitación ahí es a eso, a tener una perspectiva bíblica, robusta, sana, de quién es Dios. Y eso solamente lo vamos a ver en las Escrituras, ¿no? Meditando en ellas. Brooks dice que la misericordia es el alfa y la justicia es la omega. Y él presenta, hay varios remedios ahí, no, obviamente por tiempo no los puse, pero él dice que normalmente Dios se revela a la creación en su gracia común, ¿no? En su bondad para todos, hace llover sobre malos y buenos, hace salir su sol sobre impíos justos. Entonces él dice que Dios clava su bandera blanca de misericordia y llama a los pecadores al arrepentimiento. Pero que cuando los pecadores rechazan el llamado de Dios a recibir su misericordia, recibir su perdón, Brooks dice que Dios entonces quita la bandera blanca de la misericordia y clava la bandera roja de su justicia. Y por eso él dice, la misericordia de Dios es el alfa, pero luego su omega es la justicia, que es lo que en últimas, en la consumación de los tiempos, lo que los impíos que le rechazan van a recibir. Él también da una imagen pintoresca ahí de que Dios es un rey, el rey de reyes, y él envía a su heraldo a hablarle a los impíos y decirles, he aquí la misericordia de Jehová. Y cuando los impíos matan a su heraldo, entonces el rey de reyes ya no envía un heraldo, sino que él envía su juicio, él envía su ejército diciendo, he aquí la justicia de Jehová. Y es tremendo lo que él presenta aquí de nuevo, ese llamado a tener una imagen sólida, bíblica, balanceada de quién es el Dios trino que nosotros adoramos. Hermano. Sí, señor.
En ese tiempo, los que han rechazado el Evangelio estarán frente al trono blanco. Pero, ¿qué hay de los que aparentemente dijeron sí a nuestro Señor, pero siguen cometiendo las mismas atrocidades? Y otra vez, como dice, es interesante, señor. Todo es que Dios me perdone, pero siguen haciendo lo mismo. Igual se van a perder. Aunque hayan algún día.
Sí, digamos que gracias hermano por la intervención. O sea, el Señor de Jesucristo dice en Mateo 7, ¿cierto? Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre esto y lo otro. Pero el Señor Jesucristo les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, mucha gente profesa ser cristiano, mucha gente profesa conocer al Señor. Pero R.C. Sproul decía, no es la profesión de fe lo que salva, sino la posesión de la fe. ¿No? Verdaderamente que la fe que salva habite en nosotros, que es un regalo de Dios. Y por eso las Escrituras tienen tantos pasajes que nos llaman a examinarnos. ¿No? Segundo a los Corintios 13, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. No, primera de Juan y Santiago son textos que nos enseñan, nos invitan a examinarnos, ¿no? Y el pastor Josías ha hablado últimamente mucho de eso, ¿no? Hay como lo decía, ¿no? El pastor tiene dos voces, ¿no? Juan Calvino decía eso. El pastor tiene dos voces, una voz para atraer a las ovejas y otra voz para espantar a los lobos. Calvino decía que la Biblia le da al pastor esas dos voces, ¿no? Entonces, sí, hay mucha gente que profesa, hay mucha gente que aparenta, pero en últimas, Dios es el que conoce los corazones. Creo que más adelante vendrá una artimaña y que va a dar más claridad en eso. Pero ya vamos por la mitad, muy bien. Artimaña número 6, aquí va. Persuadiendo al alma de que la obra de arrepentimiento es fácil y que, por lo tanto, el alma no debe darle tanta importancia al pecado. Y explica así Brooks. Supongamos que pecas, dice Satanás. No es tan difícil volver, confesar, arrepentirse, pedir perdón y gritar, Señor, ten piedad de mí. Y si haces solo esto, Dios borrará tu deuda, perdonará tus pecados y salvará tu alma. Entonces luego lo que Brooks hace es cortarle la cabeza a esa culebra, a esa idea de que el arrepentimiento es algo fácil, ¿no? De tú pecas y ya listo, me hago paz con el Señor y sigo mi vida como si no pasara nada. Y para hacer eso, Brooks muestra muchos pasajes, yo solamente tomé algunos, de lo difícil que es el arrepentimiento. Y él, por ejemplo, cita Jeremías 13:23, ¿no? Donde el texto dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Y eso es una pregunta retórica. La idea es no. Es imposible que un etíope, una persona con piel oscura, mude por su propia fuerza o poder o naturaleza, ADN, su propia piel. Y hace la cita de un leopardo. ¿No puede un leopardo cambiar sus manchas? La idea es que no puede. Es imposible. Y si así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Entonces, la implicación de esto es de que el arrepentimiento es una obra sobrenatural. No es una obra que el ser humano pueda reproducir por sí mismo. Luego, él cita Hechos 11:18. Entonces, oías estas cosas. En el contexto, ese es el reporte de Pedro en el concilio de Jerusalén, después de su reunión con Cornelio. Y entonces Pedro, hablando con ellos, esta es la conclusión a la que ellos llegan en Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces Brooke está mostrando que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Entonces recuerda, la artimaña de Satanás es, el arrepentimiento es algo fácil, tú puedes pecar y arrepentirte inmediatamente. Y lo que Brooks está mostrando es de que no seas presuncioso en ese asunto, porque el arrepentimiento es una obra divina, es un regalo de Dios. Dios es el que da el arrepentimiento. Y su remedio, dice aquí remedio 1, considera seriamente que el arrepentimiento es una obra poderosa, una obra difícil, una obra que está por encima de nuestro poder. Más adelante él dice, el arrepentimiento es un don que viene de lo alto. Y concluye ese remedio diciendo, no está en el poder de ningún mortal arrepentirse a su antojo. Y o sea, ellos tienen unas imágenes muy pintorescas, y una de las cosas que él dice hablando del arrepentimiento es que el arrepentimiento es una flor que nace en el jardín divino y ningún hombre la puede cultivar, dando a entender de que es algo de nuevo sobrenatural, de que solamente Dios puede producir en el alma de una persona muerta en delitos y pecados, solo Dios puede producir arrepentimiento en esa persona. Remedio 6 para esta artimaña, dice Brooks, considere seriamente que aquel que ahora le tienta a pecar con el argumento de que el arrepentimiento es fácil, en poco tiempo le llevará a la desesperación y romperá para siempre el cuello de su alma, presentándole el arrepentimiento como la obra más difícil y dura del mundo. De nuevo, es un engaño. No, nos tienta diciendo, no puedes pecar, te arrepientes y no pasa nada. Pero inmediatamente cuando el individuo cede a la tentación, Satanás muestra sus verdaderos colores y ahora te está juzgando y ahora te está diciendo, no te vas a poder arrepentir. Y hay una cita ahí de Hebreos 12. Mientras leía lo que este hermano escribe y pensaba en Hebreos 12, el ejemplo de Esaú. Si quiere lo busca conmigo, Hebreos 12. A ver cómo estamos de tiempo. Bien, Hebreos 12, 15 al 17. Hebreos 12, 15 al 17 dice así. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y el pastor Josías, comentando este versículo, dice que lo que él procuró con lágrimas fue la bendición y no el arrepentimiento. Pero creo que eso también nos da idea de lo que Brooks está diciendo, de que el arrepentimiento no es una obra fácil. Y allí dice, no, Esaú, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque de nuevo, no es una capacidad, una habilidad que el ser humano naturalmente tenga. Entonces, la advertencia a él es, de nuevo, a evitar la tentación pensando en que, ¿Qué te va a asegurar que te vas a arrepentir después de caer en las trampas del pecado? Porque piensas de manera orgullosa y presunciosa de que, tipo Sansón, otra vez vendrán los filisteos y yo me voy a deshacer de ellos como la última vez. ¿Qué te hace pensar que eso te va a pasar la próxima vez que seas tentado y seas ante la tentación? Por eso la idea de Brooks aquí y las escrituras nos llaman a no endurecer el corazón, a huir de la tentación, no jugar, ¿cierto?, con esos, con la tentación y con este tipo de asuntos. Artimaña número 7. Haciendo que el alma se atreva a aventurarse en las ocasiones de pecado. Y él explica, Satanás dice, puedes caminar por la puerta de la ramera, aunque no entrarás en la cama de la ramera. Puedes sentarte a cenar con el borracho, aunque no te emborraches con él. Puedes contemplar la belleza de Jezabel y puedes jugar y divertirte con Dalila, aunque no cometas maldad con ninguna de las dos. Entonces es esa idea de bajar los estándares de nuestras, digámoslo así, de nuestra pureza, de nuestra santidad. De nuevo, va muy de la mano también. Voy a ver, a probar qué tanto puedo estar cerca de la tentación sin caer. Eso es insensatez. Y lo que dice Brooks, su remedio número 2 contra esta artimaña es: considera solemnemente que, por lo general, no se puede vencer al pecado sin que el alma se aleje de la ocasión que lo provoca. Él dice, es imposible que venza al pecado aquel que juega y se divierte con las ocasiones que lo provocan. Dios no quitará la tentación a menos que usted se aleje de la ocasión. No, de que la instrucción de la escritura es muy, muy directa y muy clara, huya. No es de que, bueno, voy a acercarme allí a esta tentación que me está haciendo ahí cambio de luces, que me está haciendo como una, me está llamando, me está invitando, pues vamos a ver, no, yo es solo una consejería, o solamente voy ahí a llevar la palabra, vamos a ver qué. No, si usted sabe que es una tentación, si el Espíritu Santo le está redarguyendo a usted, eso no está bien. No sea de que, bueno, yo voy y si pasa algo, pues que el Señor me libre. No. Brooks dice, es imposible vencer al pecado aquel que juega y se divierte con las ocasiones que lo provocan. Y luego está este texto que pensaba, 1 Corintios 10. Vaya ahí un poquitico atrás. 1 Corintios 10. Mire versículos 12 y 13. 1 Corintios 10, de hecho, hablando acerca de la idolatría y de los pecados de Israel en el Antiguo Testamento, Pablo dice en el verso 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y luego en el verso 11, repite, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y aquí va, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿No? Y la idea aquí no es pensar, no, es estar firme. No es de que asegúrese de que usted está firme en la palabra, huyendo de la tentación. No es pensarlo, no es creer que se está, sino verdaderamente aplicar la gracia que Dios nos da a través de esos medios para verdaderamente estar firmes para resistir las tentaciones del enemigo. Y mire lo que da el texto más adelante, verso 12. 13. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Ojo, el texto, ese verso 13 no nos está diciendo, va en relación con lo que estamos viendo aquí de Brooks. El texto no nos dice, usted vaya tranquilo a la casa de la ramera. Usted vaya tranquilo, disfrute con los borrachos. Usted vaya tranquilo. No. No es de que usted esté ahí tranquilo en ese ambiente, que Dios lo va a preservar a usted, que Dios lo va a guardar a usted. No, de hecho, el versículo siguiente es el que nos da la salida, ¿no? Dice que Dios nos va a dar la salida con la tentación. ¿Cuál es la salida? Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid. ¿Cierto? En el contexto habla de la idolatría, pero esa es la idea que él está presentando también aquí. Es imposible vencer al pecado si usted se está deleitando con la tentación. Si usted se está exponiendo ahí a la tentación y usted tiene un gozo en exponerse y estar ahí como, uy, vamos a ver ese toma y dame, a ver cuánto resisto. No. Cuando pensamos así, cuando hacemos eso, estamos más cerca de caer que de huir. Por eso, el hecho de que Dios en su fidelidad nos da la salida para que podamos soportar, la idea es que Dios hace eso ayudándonos a huir. Y entonces en esas situaciones uno pide que el Señor tenga misericordia y que uno pueda tener claridad de mente. Y si hay versículos que uno pudiese recordar y traer a la memoria en esos momentos, es este, donde el Señor nos llama huir de la idolatría. No, huir de las pasiones juveniles, huir de la fornicación. El Señor no dice, espere ahí, tranquilo, que yo le envío ahí un salvavidas. No, huya, huya. Dios no quitará la tentación a menos que usted se aleje de la ocasión. Artimaña número 8. Representando al alma las misericordias externas que disfrutan los hombres vanos y las miserias externas de las que se liberan mientras han caminado por los caminos del pecado. Entonces esta es la idea y podemos ir ahí, de hecho, mire Salmo 73. ¿Cierto? Satanás nos engaña para que pequemos mostrándonos eso. Mire cómo los impíos prosperan. Y usted que es juicioso, que toma notas, que va a la iglesia, usted que va a la oración de los martes, y usted en necesidad. Y usted triste, y usted sufriendo, pero mire los ricos, mire los impíos, mire los malhechores. Y el remedio que él presenta es considerar seriamente que no hay nada en el mundo que provoque tanto la ira y el enojo de Dios como que los hombres se animen con la bondad y la misericordia de Dios para hacer el mal. Entonces, Lo que Bruce está diciendo aquí es de que cuando uno ve a los impíos prosperar y la prosperidad de los impíos nos anima a nosotros a pecar. Ah, no, pues ese toma trago, mujeriego, y vea cómo le va de bien, pues yo voy a darme mis gusticos de vez en cuando también. Bruce dice que nada provoca más la ira y el enojo de Dios como ese tipo de pensamiento. Como el impío vivía así, Dios le bendice, pues entonces yo también voy a tener mis cosas impías, a ver si me bendice así también. Y de nuevo, pensando en esto, pensaba en el Salmo 73, porque no les voy a decir que levanten la mano, pero yo sé que todos hemos tenido ese pensamiento, ¿no? Por eso está en la Biblia, ¿no? Salmo 73, observe ahí rápidamente conmigo lo que Asaf dice aquí, versículos 2 al 5. Dice aquí, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Mire versículo 11, los impíos dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento del Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Entonces Asaf está meditando en eso. Los ricos, los malhechores, los engañadores, los que incluso dicen, ¿acaso hay un Dios? Ricos, con salud, con beneficios, y les va bien, y promociones. Y él dice, mientras yo, azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Otra vez tengo que ver la cara de mi jefe. No, no es testimonio, hermanos, ¿no? Y uno se empieza a comparar, ¿no? Que es lo que está diciendo Brooks, ¿no? Presentar esas misericordias que los impíos disfrutan y tentándonos entonces a vivir de esa manera. Pero Asaf dice, verso 17 al 19, mire, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Y Asaf termina diciendo versículos 24 en adelante. Bueno, en el 21 él dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Esa sí que la hemos sentido todos. Cuando fulano agarró la promoción o lo ascendieron y a uno no. Pero yo voy a Sundays in July. El que no puedo ir lo escucho cuando voy al trabajo. Y este que es impío, a toda hora habla vulgaridades, ese agarra la promoción, ese agarra el ascenso, ¿cierto? Y siente uno, no, como decía ahí, amargura en el alma, punzadas en el corazón. Dice Asaf en el verso 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y ese es el asunto, hermanos. ¿Podemos decir eso con certeza y de manera genuina? ¿Podemos decir eso de que a quien tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada deseo en la tierra más que el Señor Jesucristo. O sea, si podemos decir eso y si podemos vivir eso, oh, nuestras vidas, hermanos, cambiarían demasiado. Cambiarían muchísimo nuestras vidas si el Señor nos ayuda en su gracia a crecer y a vivir de esta manera. Fuera de ti nada deseo en la tierra, ni bienes, ni fama, ni posiciones, solamente agradar al Dios trino. Qué buena manera de vivir. 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de a ti se aparta. Ese es el fin de los impíos. Quizás en esta vida gocen la gracia común y las bondades generales que Dios da a toda la creación. Pero el fin de ellos, como lo dice aquí, es perdición eterna. Dios le destruirá eternamente en el infierno. Verso 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Muy bien, vamos a avanzar. Artimaña número 9. Presentando al alma las cruces, las pérdidas, los reproches, las penas y los sufrimientos que acompañan diariamente a quienes caminan por los caminos de la santidad. Y usted observa que la artimaña 8 y la 9 van de la mano. En la 8 era mostrando las misericordias que los impíos reciben. En el 9 es mostrando los sufrimientos, los padecimientos que reciben los justos o los piadosos. Entonces, esa es esta artimaña. Y dice Satanás, Brooks explica, ¿no ves que no hay nadie en el mundo tan atribulado, afligido y sacudido como aquellos que caminan con más prudencia y santidad que otros? Más adelante él dice, mejor anda por caminos menos problemáticos y menos afligidos, aunque sean más pecaminosos. Porque ¿quién, sino un loco, pasaría sus días en el dolor, la angustia y la aflicción, cuando se puede evitar andando por los caminos que yo le pongo por delante? Y aquí varios textos vienen a la mente, ¿no? Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendré aflicción. No, el apóstol Pablo dice, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. El mismo apóstol Pablo escribe: tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y la escritura nos llama a que esto no es de extrañarnos, porque las mismas tentaciones, las mismas situaciones se van cumpliendo y le acontecen a todos los hermanos en todo el mundo. Entonces no es una cosa extraña que el cristiano sea atribulado, no es una cosa extraña que el cristiano sea perseguido, sobre todo cuando vivimos en un mundo que está bajo el maligno, cuando vivimos en un mundo caído. Y el remedio que Brooks da es considerar seriamente que las aflicciones que acompañan a los santos en el camino de la santidad no son más que breves y momentáneas. Y vaya conmigo rápidamente a 2 Corintios, porque 2 Corintios lo captura de manera muy, muy excelente. 2 Corintios 4, observe allí el verso 17. Esta es una perspectiva correcta acerca del sufrimiento, de las pérdidas, las penas, el padecimiento que el cristiano vive en esta vida. 2 Corintios 4:17. Bueno, es del 16, mírelo ahí. Pablo dice: por tanto, no desmayamos o no desfallecemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y eso es también similar a lo que Pablo dice en Romanos 8:18. Y esta, lo que Pablo hace acá es una invitación a ponernos los lentes bíblicos y ver a través de esos lentes bíblicos la tribulación y los padecimientos y las enfermedades y lo que sea. Pablo dice que es una tribulación que es leve y momentánea. Leve es decir liviana, y momentánea es decir no dura sino toda una vida. Y usted dirá: ah, toda una vida en sufrimiento, toda una vida en necesidad, toda una vida batallando con un cáncer. Pero hermano, ¿qué es toda una vida frente a toda una eternidad? Y esa es la perspectiva de Pablo. Es una tribulación leve y momentánea. ¿Pero qué es lo que le espera al creyente una vez el Señor le llame a casa? Pablo lo dice ahí. Esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es cuando tú pones ambas cosas en la balanza, la leve tribulación momentánea y el excelente eterno peso de gloria, la tribulación no es nada. El padecimiento, el sufrimiento, la enfermedad, llámese como se llame, hermanos, eso no es nada comparado con ese excelente peso de gloria que ha de manifestarse para todos aquellos que estamos guardados en Cristo Jesús. Entonces ese es el ánimo que Brooks presenta aquí. Eso es breve y momentáneo. Eso debería darnos ánimo. ¿Cuánto duran las tribulaciones? Duran toda una vida. Pero toda la vida comparado con la eternidad, no es absolutamente comparable. Es nada cuando lo pensamos de esa manera. Artimaña 10, ya casi, ya llegamos a los dos dígitos. 10, va, haciéndoles compararse frecuentemente con aquellos que tienen peor reputación o que se dice que son peores que ellos. Y en esta somos todos expertos. ¿Cierto? Uno tiene la tendencia a compararse con aquel individuo en el que uno va a salir muy bien librado. Es una tendencia que tenemos, ¿no? Por nuestra pecaminosidad, y el enemigo sabe eso y nos anima a hacer ese tipo de cosas, a compararnos con otros con los que uno sabe uno va a quedar bien librado. Y él explica con esta artimaña el diablo llevó al fariseo orgulloso a bendecirse a sí mismo en una condición maldita. Y Brooks cita Lucas 18:11. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿No? Entonces, de nuevo, es esa tendencia que tenemos a compararnos con personas que uno va a salir bien librado. Bueno, yo por lo menos voy a Sundays in July. Ese viene y se queda en el patio, ni entra. Yo por lo menos llego temprano a alcanzar mi sillita. No, y tenemos esa tendencia, ¿no?, a compararnos así. Pero el remedio que Bruce nos presenta, su remedio número 2 para esta artimaña 10, es dedicar más tiempo a comparar sus acciones internas y externas con la regla. Y él dice que esa regla es la palabra por la que finalmente serán juzgados, que a compararse con aquellos que son peores que ustedes. Entonces, lo que Bruce nos dice es: examinémonos a nosotros mismos a la luz de lo que la Escritura dice. Nuestras acciones externas, pero también las internas, aquellas que solamente Dios conoce. Porque, de nuevo, ser cristiano de dientes para afuera o de forma externa es fácil, se puede imitar. Usted solamente diga tremendo, ¿cierto? Cuando usted, uy, ese sermón, tremendo sermón. Y usted tiene un lenguaje cristiano, ¿no? Absténgase de decir vulgaridades. Usted puede imitar de forma externa lo que es el cristianismo, pero él va al corazón del asunto, no solo lo externo, sino también lo interno. Examine todo eso a la luz de la Escritura. Y él dice: ese hombre que, comparándose con otros que son peores que él, puede parecer ante sí mismo y ante los demás un ángel. Sin embargo, comparándose con la palabra, puede verse a sí mismo como el diablo. Sí, un verdadero diablo. Entonces, el estándar es la Escritura, ¿no? Debemos examinarnos a la luz de lo que la Escritura dice. Si queremos compararnos con alguien, comparémonos con nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que uno se compara con la vida que nuestro Señor Jesucristo vivió en los evangelios, ahí es donde todos decimos: Señor, ten misericordia de mí. Es necesario que yo mengüe muchísimo más y que Él crezca en mí. Y esa es la forma correcta, compararnos con nuestro Señor Jesucristo y con la regla de la palabra, como lo presenta aquí este hermano. Artimaña número 11. Bien, al contaminar y profanar las almas y el juicio de los hombres con errores tan peligrosos que en su propia tendencia conducen las almas de los hombres a todo libertinaje y maldad, como lo demuestra abundantemente la triste experiencia. Entonces, esto tiene que ver con la, digámoslo así, la sana doctrina. Tiene que ver con la enseñanza sana. Y esa es una de las artimañas que Satanás utiliza: tentar a las personas a no creer lo que la Biblia dice. Y él lo explica. Ah, ¿cuántos hay llenos de estas y otras opiniones que deshonran a Cristo y destruyen el alma? A saber, que las ordenanzas son cosas pobres, bajas y carnales. Que las Escrituras están llenas de falacias e incertidumbres. Que la resurrección ya ha pasado. Que nunca existió un hombre o persona tal como Jesucristo, sino que todo es una alegoría. Que no existe Dios ni el diablo, ni el cielo ni el infierno. Y Brooks sigue enlistando otro tipo de enseñanzas falsas, herejías que los hombres creen. Y como esos individuos creen estas mentiras, entonces la manera en la que viven se ve modificada. Y usted sabe eso porque, ¿cierto?, las Escrituras dicen que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Oh, ¿es cierto que no hay que dar cuenta delante del gran trono blanco? Oh, ¿es cierto que no hay tribunal de Cristo? ¿Es cierto que no hay vida después de la muerte? Comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? El remedio que Brooks presenta es recibir la verdad con afecto y dejar que more abundantemente en sus almas. Él dice, cuando los hombres se oponen a la verdad, cuando la verdad quiere entrar y los hombres cierran la puerta de sus almas a la verdad, Dios, en justicia, entrega a esas almas al engaño y al error para su perdición eterna. Y Bruxita, 2 Tesalonicenses 2:10 al 12, donde Dios dice, donde Dios mismo envía un poder engañoso para que crean a la mentira, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y este nos hace temblar. Que me acuerdo hace un par de semanas que nuestro pastor Josías nos exhortaba, enseñando de Colosenses acerca de esto, de que nosotros somos expuestos a la predicación expositiva, a la predicación bíblica de las Escrituras, y por gracia de Dios nos damos unos banquetes en las Escrituras como pocos. Pero ¿acaso esa enseñanza está produciendo el fruto de arrepentimiento, de justicia que Dios demanda, que Dios quiere? No sé si recuerdan esa enseñanza del pastor Josías hace unos miércoles en Colosenses, donde nos exhortaba a esto, de hermanos, estamos recibiendo las Escrituras claramente expuestas, claramente para nuestro beneficio, para nuestra santificación. La pregunta es esa, ¿estamos creciendo en nuestra santificación? Si nos evaluamos hoy, vamos a ver progreso en nuestra santificación, más de lo que había hace un mes o hace un año. Si la respuesta es no, entonces debes de temer. Debes de temer porque, ¿cierto? El Señor te está dando su verdad. Y la idea es que la abracemos, que nos aferremos, que la vivamos. De nuevo, no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Y eso es lo que Brooks dice acá, ¿no? Reciba la verdad con afecto y que more abundantemente en nuestras almas. Él dice, no hay hombres en la tierra tan protegidos contra el error como aquellos que reciben la verdad en el amor a ella. Luego él dice, no es el oír la verdad, y esto quizás va a lo que el hermano estaba preguntando ahorita. Brooks dice, no es el oír la verdad, ni conocer la verdad, ni el alabar la verdad, ni el hablar de la verdad, sino el morar de la verdad en vuestras almas, lo que mantendrá sus juicios puros y sanos. Entonces, es lo que él habla allí, ¿no? De que no es solamente escucharla, no es solamente, no, sí, la verdad esto, la verdad aquello. No, 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 es que la verdad verdaderamente habite en nosotros. Y eso nos hace pensar en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Oh, no solamente escucharla, no solamente, ya somos expuestos a eso. Ahora es ese punto de Señor, ayúdame a vivir lo que escucho. Y pueden escuchar ese Sunday in July también, del oyente expositivo, donde hay directrices y principios acerca de cómo pasar del dicho al hecho, de cómo no ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. También me dice, Brooks dice también allí brevemente en corto, aférrate a la verdad. Y me acordaba yo de Proverbios 23:23, donde dice, compra la verdad y no la vendas. Hermano, la palabra de Dios es la verdad última, es la verdad definitiva. Aférrate a la verdad, compra la verdad, no la vendas, no la cambies, no la canjees por estas ideas, estas cosmovisiones que hay modernas, que hay nuevas. No, no, no. Rechaza todo eso, aférrate a la verdad, compra la verdad y no la vendas. Dice Brooks, la verdad es ese cristal celestial en el que podemos ver el brillo y la gloria de la sabiduría, el poder, la grandeza, el amor y la misericordia divinos. En este cristal y la palabra puedes ver el rostro de Cristo, el favor de Cristo, las riquezas de Cristo, el corazón de Cristo latiendo y obrando dulcemente por las almas de ustedes. Entonces ese ánimo que nos da de que la palabra habite, more en abundancia en nosotros. El 12, hermanos, ya casi, último. Esta es la última artimaña que Brooks presenta. Todavía quedan los otros cuatro grupos, pero no los vamos a ver hoy. Les queda de tarea. Pero dice aquí en la artimaña 12, influir en malas compañías, mantener una mala compañía. Dice Brooks, las horribles impiedades y maldades a las que Satanás ha llevado a los hombres a pecar, induciéndolos a sentarse y asociarse con personas vanas. Y va relacionado, ¿no?, con lo que hablamos ahorita, de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y el remedio que Bruce presenta es permanecer hasta que sus corazones se vean afectados en aquellos mandamientos de Dios que nos exigen expresamente que evitemos la compañía de los impíos. Y Bruce cita Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Luego Brooks dice, vuelve a estas escrituras y medita en ellas hasta que se despierte en tu alma una indignación santa contra la comunión con los hombres vanos. Ahora usted dirá, que es el argumento del apóstol Pablo, entonces ¿qué hacemos con los inconversos? Porque si me separo de todos los impíos, como dice Pablo, tendrías que salir del mundo. Pero el punto que Brooks está haciendo es el punto que el apóstol Pablo hace en 1 Corintios 5, 9 al 11. Sepárese de los que, haciéndose llamar hermanos, son profanos, adúlteros, idólatras, etcétera, etcétera. Lo mismo que dice 2 Tesalonicenses 3, 6. Entonces, no es de que no le di el evangelio a ese porque ese es un impío pecador. No, necesita el evangelio. El evangelio es lo único que le puede dar vida eterna al que está muerto en delitos y pecados. Pero el punto es la compañía, la comunión con los que se dicen ser cristianos pero viven como el diablo. El remedio 2 que él dice es, hay que considerar seriamente que su compañía es muy contagiosa y peligrosa, como queda claro en la escritura mencionada anteriormente. Y pensaba en ese texto, ¿no?, que ya lo dijimos, 1 Corintios 15:33, que las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Usted sabe, ¿qué hace un poquito de levadura? Contamina, afecta toda la masa. Bien, mire, terminemos con esto. Mientras leía esto, una de las cosas que más me llamó la atención ahí es el remedio 3 que Brooks presenta para la artimaña número 2. Y yo sé que no se acuerdan de la artimaña número 2, yo tampoco me acordaría, pero aquí está: pintar el pecado con los colores de la virtud, ¿cierto? Que está relacionado con la primera: presenta la carnada, pero esconde el anzuelo. Y este remedio no lo vimos, pero Brooks dice: mira el pecado con los ojos con los que lo verás dentro de unas horas. Y quiero que piensen en eso: mira el pecado con los ojos con los que lo verás dentro de unas horas. Porque de nuevo, al principio el pecado se ve dulce, se ve bueno, se ve enriquecedor. Pero cuando uno cede al pecado, inmediatamente es hiel, es amargura, es lamento, es tristeza. Y Bruce dice, mira el pecado con esos ojos que ya lo has experimentado, que ya lo has vivido. Y él pasa a dar unos párrafos enormes, que permítame, se los leo rápido. Hablando de este remedio, de ver al pecado con los ojos con lo que lo verás en unas horas, él dice: almas, cuando estén en el lecho de muerte y se presenten ante el tribunal, el pecado será desenmascarado y se le quitarán sus vestiduras y túnicas, y entonces aparecerá más vil, inmundo y terrible que el mismo infierno. Entonces, lo que antes parecía más dulce parecerá más amargo, y lo que parecería más bello parecerá más feo, y lo que parecía más deleitable parecerá entonces más espantoso para el alma. Y él dice: la vergüenza, el dolor, la hiel, la amargura, el horror, el infierno que provocará en las pobres almas la visión del pecado cuando se le quite el vestido. El pecado se revelará sin duda maligno y amargo para el alma cuando se le quiten las vestiduras. Entonces Brooks dice, cuando seas tentado a pecar, piensa en la amargura, la hiel, el dolor que ese pecado va a producir en tu alma. Y eso, dice él, es un remedio que nos hace huir del pecado. Él sigue diciendo, oh almas, se acerca el día en que el diablo quitará la pintura y los adornos que ha puesto sobre el pecado y presentará a ese monstruo, el pecado, en una forma tan monstruosa ante sus almas que causará que sus pensamientos se turben, que su semblante se altere, las articulaciones de sus lomos se aflojen, sus rodillas desfallezcan y sus corazones se llenen de tal terror que estarán dispuestos, como Ahitofel y Judas, a estrangular y colgar sus cuerpos en la tierra y sus almas en el infierno. Y aquí va, si el Señor no tiene más misericordia de ustedes que la que tuvo de ellos. Se saben, Judas y Ahitofel, ambos después de pecar, especialmente Judas, se suicidaron, viendo esa amargura, esa hiel, los llevó a quitar sus vidas en lugar de correr hacia el autor de vida, de nuevo, porque el arrepentimiento no es una obra natural, no es una obra fácil, no la podemos producir nosotros mismos. Y dice Brooks al final, oh, por lo tanto, miren ahora al pecado como deben mirarlo por toda la eternidad, y como Dios, la conciencia y Satanás se lo presentarán otro día. Entonces es, para mí, de todos, es uno de los que más me anima, porque creo que todos hemos vivido esa amargura, esa hiel, ese quebranto que el pecado tiene, que uno hasta a veces con rabia, no lo vuelva a hacer, y ¿cierto? Y la idea de Brooks es de que mira el pecado con los ojos, con lo que lo verás en las próximas horas, y que el Señor tenga misericordia y que en su gracia Él nos ayude a huir de eso, ¿no? Como dice Santiago 4:7, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Muy bien, vamos a orar y terminamos, hermanos. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, sobre todo por la instrucción de tu palabra. Ayúdanos a estar meditando en lo que tu palabra dice, Señor, tocante al pecado, al perdón, al arrepentimiento. Y también, Señor, no ignora las maquinaciones del enemigo. Pero nos anima, Señor, pensar que donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia. Y que tú eres fiel, y que con la tentación también nos darás la salida. Ayúdanos, Padre, en tu gracia, a huir y a terminar bien. Señor, que no seamos, después de haber sido heraldos para muchos, que no seamos descalificados, Señor. Oramos que tú nos ayudes, Señor, por tu gracia, a terminar fieles a ti, fieles a tu palabra, fieles a nuestras esposas, a nuestras familias, y que así tú nos lleves a tu presencia, Padre. Oramos por nuestros pastores, oramos por nuestros líderes, oramos por la iglesia en general, que tú nos mantengas fieles a ti, Señor, cueste lo que cueste. Como dice el texto, aún no hemos padecido contra el pecado hasta la muerte. Pero danos tu gracia, Señor, para vencer. Que podamos resistir al enemigo y que tú le reprendas y huya de nosotros. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Oramos todo esto por los méritos de Cristo en la cruz y la comunión con tu Espíritu. Amén.